Juan capítulo 17, vamos a leer los versículos del 6 al 8, nos dice allí la Escritura: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En este texto se nos muestra de forma magistral cómo Dios nos separó para sí y cómo nos entregó a su Hijo para rescatarnos de la muerte y darnos la vida. Y esto tiene implicaciones bastante importantes, porque tengo que preguntarme, si soy cristiano, lo es porque Dios se compadeció de mí llamándome antes de nacer y antes de que el mundo hubiera sido creado. Esta es la exposición que aquí está dando nuestro Señor. Pero esto que tuvo lugar antes de la fundación del mundo, ¿cómo se aplica? ¿Qué tiene que ver con mi vida aquí y ahora? ¿Cómo, qué nexo de unión puedo llevar a cabo para glorificar a Dios por toda la obra que hizo en la redención? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido para que hayamos sido tomados del mundo en el que nacimos, a pesar de ser hijos de ira, lo mismo que los demás? Todos hemos nacido sometidos al príncipe de este mundo. Todos hemos nacido en pecado. En nuestro texto se nos expone qué es lo que ocurre cuando alguien que no es cristiano pasa a ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que se lleva a cabo? ¿Qué está operando aquí? Y lo primero que se desprende del texto es que este asunto del nuevo nacimiento depende únicamente de la voluntad de Dios. Es una constante que nos muestra la Escritura. El nuevo nacimiento es algo que depende únicamente de Dios, de la voluntad de Dios. Se nos enseña que esta obra es hecha a través de Cristo, y es por medio de Él que tenemos conocimiento de Dios, y por esa razón el Señor dice aquí: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Debemos recordar que en la Escritura el nombre siempre representa la naturaleza y la totalidad de lo que es una persona. El nombre: He manifestado tu nombre. Por ejemplo, en la historia que encontramos con Jacob en Peniel, cuando está luchando con el ángel en Génesis 32, Jacob estaba reclamando el nombre de aquel contra quien estaba luchando. Y cuando rayaba el alba, Jacob está insistentemente diciéndole que le diga su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Porque eso revelaba la identidad de aquella persona contra la que él estaba luchando. Salomón dice en uno de sus proverbios, el capítulo 18 de Proverbios, versículo 10, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Lo encontramos también cuando Dios se aparece a Moisés, en Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham, dice, y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios entonces vemos cómo ha ido revelando su nombre y sus atributos a lo largo de la historia de la redención. Dios quería empezar una nueva revelación de sí mismo y lo iba a hacer a través de un nombre por el cual sería conocido, y una revelación que iba a ser progresiva, iba de menos a más. En Éxodo capítulo 34, versículo 5, le dice a Moisés, o nos relata allí Moisés, que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, fijaos todo lo que implica el nombre de Jehová: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Todo esto implica el nombre de Jehová. Todas estas son sus consecuencias. Así que cuando nuestro Señor está diciendo aquí en Juan 17, he manifestado tu nombre, está dando a entender cuál es la revelación del nombre de Dios. Y lo que está queriendo decir también es que Él ha cumplido la voluntad de Dios de acuerdo a las profecías. En el Salmo 22, versículo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Este fue el propósito de la venida de Cristo también, no solamente glorificar a Dios, sino anunciar, proclamar el nombre de Dios a su pueblo. Así que la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es, ¿conozco realmente a Dios? ¿Conozco realmente a Dios? ¿Conozco todo lo que lleva implícito el nombre de Dios? ¿Cuáles son sus atributos y de ellos qué tienen que ver conmigo? ¿Cómo se aplican a mi situación en particular? Él es mi torre fuerte, es mi fortaleza, es mi consuelo, es mi esperanza, es mi paz, es mi perdón, es mi ayudador, es mi salvador, es mi rey, es mi señor. Todo esto es el nombre de Dios. Todo esto es una realidad para mí. Si estudiamos las vidas de nuestros antepasados en la fe, en el Antiguo Testamento, veremos que todos ellos confirman estas verdades. Las han asumido como promesas para ellos y las aplican. Así en el Salmo 27, versículo 10, el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Señor jamás traiciona a uno de los suyos. Sin embargo, muchas veces pasamos esta realidad por alto. Confiamos en nosotros mismos, nos creemos a nosotros mismos todo lo que nosotros nos contamos, y encima nos creemos, siendo mentira, que todo lo que nos contamos es verdad. Dejamos a un Dios de lado, seguimos nuestros propios caminos, nos olvidamos de Dios, seguimos en nuestros propios caminos, las cosas van de mal en peor y persistimos en ir en nuestros propios caminos, con lo cual acabamos frustrados, desconsolados y completamente apaleados. Cuando la batalla se recrudece por olvidarse a Dios y seguir nuestros propios caminos, muchos dudan de la buena voluntad de Dios y otros piensan que Dios es cruel. Pero esa es una evidencia de que hay, por una parte, falta de conocimiento de Dios, porque si le conocieran, estos pensamientos estarían lejos de sus mentes, y por otra, porque se ha abandonado el camino que nos lleva a Dios. Entonces, cuando uno abandona a Dios, Dios no va a hacer nada, porque es la voluntad de uno persistente en que quiere abandonar a Dios. Así que, para evitar que nuestro corazón nos arrastre, debemos formar nuestra mente y nuestra conciencia sobre quién es Dios y cuál es su propósito para con los hombres. ¿Cómo se ha dado Dios a conocer? Tenemos que recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando Calvino comienza su gran obra de las instituciones, este es el primer punto que toca. Y él dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. El problema del hombre es que quita el conocimiento de Dios y pone el suyo, y en base al suyo quiere hacer todo, con lo cual está errado ya desde el principio. A lo largo de la Escritura encontramos que Dios se ha revelado a sí mismo a través de su nombre. El primer término que describe a Dios lo hallamos en una familia de nombres como Elohim, el Shaddai, el Elión, que significa el fuerte, el poderoso. Y todos sabemos algo del poder de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. El hombre presupone falsamente que todo lo que nos rodea en este mundo ha sido objeto del azar o de la casualidad. Es decir, las plantas, los animales, la luz, el agua, todo es fruto de la casualidad. Los seres vivos, con su multitud de complicaciones, todo ha sido fruto de la casualidad. El hecho de que todos estos milagros en la naturaleza aparezcan cada día delante de nuestros ojos le hace entender al hombre que esto es normal. Que esto es normal. Es decir, que por evolución estamos donde estamos, de forma natural, de forma casual, de forma al azar. Y como por otra parte el hombre tiene un profundo odio hacia su creador como consecuencia de la caída, el hombre niega tajantemente la evidencia de que todo cuanto nos rodea es fruto de un Dios que tuvo en su propósito crear los cielos y la tierra para la alabanza de su nombre y para mostrar todos sus atributos. Quizás si miramos un poco más allá en el espacio y salimos de lo que para muchos es lo normal en la naturaleza que nos envuelve, podemos encontrar algo del poder de Dios. Por ejemplo, en el año 2003, unos investigadores de la Universidad de Princeton descubrieron un supercúmulo de miles de galaxias que se llama la Gran Muralla. La Gran Muralla. Su tamaño es tan monstruoso que resulta imposible asimilar para la mente humana. Tiene una longitud, desde que empieza hasta que termina, de 1.370 millones de años luz. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Algunos en los coches casi llegamos a ello, pero todavía nos queda un poquito. Pero a 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 1.370 millones de años en llegar desde el principio al final. La Gran Muralla. Está situada a unos 1.000 millones de años luz de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero en total se calcula que el universo visible, es decir, lo que el hombre puede ver a través de sus adelantos científicos y técnicos, el universo visible consta de unos 170.000 millones de galaxias. El universo visible. 170.000 millones de galaxias. Y cada galaxia, como la nuestra, la Vía Láctea, tiene miles de millones de estrellas. Cada galaxia. Y lo que es la nuestra, la Vía Láctea, tiene algo más de 100.000 millones de estrellas. La nuestra. Uno puede decir, esto es una obra del Dios creador. El hombre se cree muy sabio, muy inteligente, cuando se mira al espejo. Quiere comprenderlo todo. Pero cuando se pone a analizar la obra de Dios, encuentra que es incomprensible para la mente. Incomprensible. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué conocemos de Dios? Es a lo que Job se refería cuando dice, he aquí estas cosas, todo lo que vemos, todo lo que estamos descubriendo, son solo los bordes de sus caminos. Los bordes. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Todo lo que aparece a nuestra vista es un susurro. Es un susurro de lo que es el poder creador de Dios. Esta grandeza en la creación supone algo de lo que Dios nos está transmitiendo. Este es el primer nombre con el que aparecen las Escrituras, el Dios creador. Recordaréis que empezamos las Escrituras, empiezan diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos millones, miles, cientos de miles de millones de galaxias, es parte de la obra de Dios. Así que este es el primer nombre que tenemos de él, el Dios creador. Pero él se ha seguido revelando. El nombre que figura de una manera más excelsa es aquel con el que se presentó a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 31:14. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre por el cual me conocerán. Yo soy el que soy. Y es una conjunción de palabras que puede significar Yahvé o Jehová. Y que nadie sabe cómo se pronuncian porque los hebreos eran tan meticulosos y tan cuidadosos con pronunciar falsamente el nombre de Jehová para no atentar contra el tercer mandamiento que simplemente escribían las iniciales. Entonces no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Jehová porque los hebreos no nos dejaron constancia de cómo había que decir el nombre de Jehová de forma completa. Pero en este nombre, el nombre por el que sería conocido yo soy el que soy, está diciendo que él es todo suficiente en sí mismo, que no tiene principio ni fin, que tiene una existencia eterna, que tiene un poder absoluto y que va a cumplir su propósito en todo lo que tenga que hacer. Por esta razón nuestros antepasados en la fe, entre ellos Calvino, nos hablan de dos revelaciones de Dios. Vemos por un lado la revelación natural, es decir, el mundo que nos rodea. Solamente tenemos que ver los árboles, las plantas, los animales, tenemos que ver el universo y vemos que allí hay una inteligencia que ha dado vida a todo lo que nos rodea. Pero no tendríamos conciencia de lo que nosotros somos, porque solamente viendo esto, los hombres sabéis que en su ignorancia, empiezan a adorar a los árboles, empiezan a adorar al ejército de los cielos, empiezan a adorar al sol, a las estrellas, empiezan a adorar a troncos que recortan y hacen con figuras humanas. El hombre no sabría nada más de lo que es Dios si Dios no se hubiera revelado de una manera especial, que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Recordarnos quiénes somos nosotros. Es el nombre de Dios en relación con el hombre respecto a la redención lo que hace magnífico su nombre para nosotros. No solamente es el Dios creador de los cielos y de la tierra, sino también se revela como el Dios redentor. Esta es la situación de asombro en la que se encuentra el salmista cuando dice en el Salmo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ante lo que hemos expuesto de esa gran muralla de 1.700 millones de años luz, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Siendo el Dios creador y sustentador del universo, que ha creado miles y millones de maravillas, ¿qué es el hombre? Si es menos que una mota de polvo, es menos. Dios se manifestó a Moisés con este nombre, yo soy el que soy, cuando estaban cautivos en Egipto, cuando estaban sometidos a una terrible opresión, en la más absoluta de su impotencia, no podían hacer nada más que someterse y seguir sometiéndose a la esclavitud en la que estaban inmersos, y es entonces cuando Dios se revela como el Dios libertador, el Dios redentor. Lo más asombroso de este nombre es que incluye todas sus promesas, aquellas que antes de la fundación del mundo ya había emitido respecto a la redención de su pueblo. El Dios redentor. Antes de que el mundo hubiera sido creado, Dios ya había llamado a los suyos a la gloria. Tenemos, por tanto, al Dios del cielo en su perfección, en su santidad, en su poder absoluto, y tenemos al hombre en la tierra, corrupto y corruptor, merecedor del castigo eterno. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, en esta situación en la que se encuentra el hombre delante del Dios eterno y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿cómo puede establecerse la justicia para liberar a alguien que merece por sus propios hechos la condenación? ¿Qué es lo que va a hacer Dios para ser justo, porque es un Dios justo, es santo, es temible, para, manteniendo su justicia, rescatar de la esclavitud a su pueblo? Esta es la historia de la redención, que se muestra de forma ilustrativa con la propia historia del pueblo de Israel cautivo en Egipto. En su misericordia, Dios liberó al pueblo de Israel. ¿Pero lo liberó porque era gente buena, en el sentido humano? Porque eran muy buenos y los egipcios eran muy malos, entonces Dios libertó a los israelitas, porque eran muy buenos. ¿Fue esa la causa por la que Dios les liberó? Fue quizá porque le dieron lástima y dijo, mira qué pueblo tan oprimido, me dan lástima, les voy a liberar. Porque pueblos oprimidos ha habido a lo largo de la historia de la humanidad miles. Pero solo liberó a Israel. Lo que encontramos en las Escrituras es que Dios liberó a Israel por la promesa que hizo a sus padres muchos siglos antes, de acuerdo a su propósito eterno que estuvo fundado antes de la creación del universo. Por esa razón rescató a su pueblo, para cumplir su propósito y para cumplir su gracia soberana. En una historia del tiempo del hombre sobre la tierra, Dios llamó al idólatra Abraham, de Ur de los Caldeos, para hacerle su amigo y para que de él naciera una nación grande. En su promesa le dijo que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas de los cielos, que no se pueden contar. Abraham llegó a la vejez sin que esa promesa hubiera sido cumplida, y se unían dos cosas en contra. La primera, que era viejo, y su mujer también, con lo que esto supone para engendrar. La segunda, que su mujer había sido estéril, por lo tanto era imposible que pudiera tener un bebé. Pero Dios, que nos dice la Escritura que de las tinieblas hizo nacer la luz, de las tinieblas hizo nacer la luz, cumplió su promesa dándole a Isaac cuando ya era muy anciano. Pero para probar su fe, y veis que las cosas no siempre son buenas, sino que son malas y a veces peores, porque Dios quiso probar la fe de Abraham siendo ya anciano. Cuando por fin vio cumplida la promesa de Dios, Abraham fue llamado también a probar su fe cuando el Señor le dijo que sacrificase a su hijo único, a que lo sacrificara. Y cuando estaba a punto de acabar con la vida de su hijo, Dios se manifestó con otro nombre desconocido hasta ese momento, Jehová Jiré, que quiere decir el Dios que provee. ¿De qué proveyó Dios a Abraham? Del carnero, que estaba con su cabeza enredada en las zarzas, y ese fue el sustituto que moriría en el lugar de su hijo. Esto nos recuerda una gran verdad. Y la verdad que nos recuerda es que cuando estés en la presencia de Dios, no importa cuáles sean tus necesidades, tenemos que recordar, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Condición, si estamos sometidos en obediencia a Él. No si andamos en desobediencia y alejados de sus caminos, sino en obediencia a Él, Jehová proveerá. Más tarde se manifestó con otro nombre a Israel. Cuando estaban camino de Canaán y teniendo sed, acamparon en Mara. Estaban sedientos y resulta que las aguas de Mara eran amargas. Entonces empezaron a murmurar contra Dios y a quejarse de esa situación y a poner todo tipo de impedimentos en su corazón en contra de Dios. No habían caído en la cuenta de que Dios les estaba probando. Y es exactamente lo que ocurre en nuestras vidas. Normalmente vamos a tener problemas, unas veces más y otras veces muchos más. Eso es lo habitual que va a ocurrir en la vida del creyente, porque es así lo que ocurrió en la historia del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que revelarse a ellos como el Dios sanador. Dios sanó las aguas y les dio a ellos lo que necesitaban para su gran necesidad, la sed. De esto no podemos deducir que Dios siempre va a sanar a la gente según la carne. Pablo tenía un grave problema, recordaréis, de salud, un aguijón en la carne, y él dice, le he rogado, he orado a Dios 3 veces por él, y me ha dicho, bástate mi gracia. Por lo tanto, este es un ejemplo que nos muestra que no siempre que vamos a orar, Dios va a sanarnos de todas las enfermedades que tengamos. Esto nos muestra también que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, que la frotamos un poco y le decimos, pide tres deseos, y nosotros pedimos tres deseos, y como es el mago de Aladino, nos cumple los deseos. Dios no es el mago de Aladino, no es nuestro mago, no está a nuestra disposición para cumplir nuestros deseos. Más bien estamos nosotros para cumplir su voluntad, no en la nuestra. Así que tenemos que tener cuidado con no tentar a Dios con todas estas cosas que son muy dadas en los mundos religiosos y que pretenden someter a Dios a la voluntad del hombre. El Señor también se manifestó de otra manera muy especial con su pueblo en medio de las circunstancias cuando iban hacia la tierra prometida. Y se manifestó con el nombre de Jehová Nisi. Cuando estaban luchando contra sus enemigos, conquistando la tierra, el nombre con el que el Señor se reveló a ellos fue: el Señor es nuestro estandarte. Va el primero en la batalla. Va marcando las filas de los ejércitos de Dios para combatir al enemigo. Esto nos muestra que en medio de nuestro peregrinar hacia la Canaán celestial, también tenemos enemigos que combatir. El primer enemigo que tenemos que combatir es nuestro corazón. Por eso decía la Escritura, engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Es decir, va a intentar engañarnos por todos los medios que sea para doblegar nuestra voluntad, para modificar lo que pensamos y para seguir nuestros deseos. Y para eso va a buscar todo tipo de excusas y justificaciones. Vosotros podéis ver a un hombre que es un iletrado por completo, pero lo astuto que es para mentir, lo astuto que es para la malicia, es algo natural con lo que venimos a este mundo. No nos tienen que enseñar a mentir, ni a ser maliciosos, ni a ser perversos. Tenemos matrícula de honor y cum laude. Por eso tenemos que someter nuestros corazones y nuestros deseos a la voluntad de Dios. Porque si seguimos el deseo de nuestro corazón, lo primero que vamos a hacer es alejarnos de Dios, dudar y murmurar, como hizo el pueblo de Israel, camino de su patria celestial. Otro nombre más con el que aparece el Señor en las Escrituras es Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Este es el nombre que el Señor le dio a Gedeón cuando, después de haberle llamado, Gedeón se sentía descontento y no sabía qué hacer. Estaba temeroso por aquellas cosas que el Señor quería hacer a través de él y dudaba de la palabra de Dios y de sus propósitos. Este nombre nos muestra que no importa en qué clase de dificultad estemos, o lo dolido que nos podamos sentir, o lo azotado que haya sido nuestro corazón, no importa si nos sentimos angustiados, o no importa si por la providencia hemos sido sacudidos. Lo que nos está diciendo es que si acudimos a Dios, podremos obtener su paz, porque Él ha prometido su paz para con nosotros. Nos va a dar sosiego, nos va a dar tranquilidad. Y también podemos añadir otro nombre que encontramos en el Salmo 23. Jehová Roé, Jehová mi pastor. Mi pastor. Y por tanto, como es mi pastor, ¿qué sigue diciendo el Salmo? Nada me faltará. Nada. Y es ahí cuando tenemos que recordar las palabras que nos son dichas por medio de la carta a los Hebreos. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, el pacto que firmaron las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del universo. Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Así que tenemos aquí también otra denominación, otro nombre de nuestro Señor. Nuestro pastor. El buen pastor, el auténtico, el genuino. Pero fijaos cómo atiende a su pueblo. Con vara y con callado. No con gomilona, con golosinas, con gominolas, no haciéndonos... No. Con vara y con callado. Es decir, con disciplina y con guía. ¿La vara para qué sirve? Para azotar. Y el callado para guiar. Así es como Dios nos dirige. Y cuando uno no entiende estas cosas de parte de Dios, evidentemente su mente está muy lejos y pensando otras cosas que no son las que enseña la Escritura. Porque Dios así corrige y guía la vida de su pueblo, con su vara y su callado. Más tarde nos encontramos otro nombre por el cual lo identificamos, está en Jeremías 23:6. Jehová Siquenú, Jehová justicia nuestra. Finalmente lo encontramos en Ezequiel 48:35, como Jehová Sama, el Señor está con nosotros. Vemos por tanto cómo el Señor se ha ido revelando a lo largo de la historia de la redención y dando más atribuciones a su nombre. cómo empieza como el Dios creador y se va desarrollando y va ampliando la grandeza de su nombre y de sus atributos. En el nombre bendito de Dios tenemos todas estas declaraciones de lo que Él es y de lo que Él hace. Uno podría pensar que al exponer estos nombres, el ser humano tomaría buena nota de todo lo que Dios es, sobre todo en un entorno religioso, en un entorno cristiano, en un entorno hebreo, supuestamente elegido del pueblo de Israel, y actuaría en consecuencia con todo lo que conocemos de Dios. Pero no es así. Hacía falta algo más en la comprensión de su nombre, en el trato de Dios con nosotros. Hacía falta algo más en la historia que nos manifestase de una manera más sorprendente el nombre de Dios. Y así en Hebreos capítulo 1 se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y habló a través de visiones, de sueños, ahora, dice, en estos posteros días se acabaron las visiones, los sueños y todas aquellas cosas con las que Dios se manifestaba en la antigüedad, y ahora nos habla por su Hijo. Ahora nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente el Dios creador aparece, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Dios eterno, incomprensible, se ha dado a conocer. Fue mostrándonos su nombre a lo largo de los siglos y se manifestó de una manera colosal en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Dios eterno se hizo carne para manifestar al hombre su poder, para manifestar al hombre su justicia, su santidad, su carácter redentor, su misericordia. ¿Cuál es el nombre con el que el ángel le avisa a María del santo ser que iba a nacer? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por esta razón aquí el Señor nos dice, en el versículo 6 de este capítulo 17 de Juan, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre en medio de tus hermanos, en medio de mis hermanos he manifestado tu nombre. Y anteriormente ya había dicho, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto encontramos que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible, a quien nadie ha visto y nadie puede ver jamás. A Dios nadie vamos a ver, a Dios Padre. Pero tenemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos dice la Escritura que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Cada uno de los nombres con los que Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento corresponden a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él se manifiesta toda la plenitud de Dios. En nuestro texto el Señor está confirmando que el principal objetivo de su venida al mundo era manifestar la gloria y el nombre de Dios. Y la consecuencia tuvo que ver con la salvación de su pueblo. Pero no olvidemos la causa y el efecto. La causa es la gloria de Dios y el efecto es la salvación de su pueblo. No es la salvación de su pueblo lo más importante y después, en segundo lugar, la gloria de Dios. No, Dios es el primero en todo lo que tengamos que decidir y hacer. Esto choca frontalmente con la corriente que nos invade en nuestra época, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, porque el hombre sigue siendo el hombre, que pone el énfasis precisamente en el hombre, en la decisión del hombre, en las metas del hombre. Y Dios aquí no aparece en ningún sitio, porque siempre está el hombre. El hombre que se llama cristiano quiere satisfacerse a sí mismo. Por esa razón, la liturgia de sus cultos, las actividades en el contexto de la llamada iglesia, giran en torno al hombre. Es decir, venimos a adorar al hombre, porque eso es lo que se ve normalmente en la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas. Pero aquí nuestro Señor nos muestra, y está en la enseñanza general de las Escrituras, que el propósito fundamental del hombre es la gloria de Dios. No es el propósito fundamental de Dios la gloria del hombre, sino que el propósito fundamental del hombre es la gloria de Dios. Cristo nos da ejemplo y nos dice que vino para hacer la voluntad de su Padre, que vino para glorificar a su Padre. Y este es el ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo de Cristo. Cuando entendemos que lo vital es la gloria y la honra de Dios, es cuando las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Pero esto no se lleva a cabo si no es por medio de la obediencia. Si tú no obedeces a Dios, olvídate del cumplimiento de sus promesas, porque para ti no valen. Y recuerda también que toda obediencia requiere sacrificio. Toda obediencia requiere sacrificio. Si esto no lo tienes en cuenta, te estarás engañando a ti mismo. e irás por un camino completamente errado. Y a veces el errado viene con H, de herradura. Es decir, estarás pensando como un animal. Puede ser errado sin H, y es de error, y puede ser errado con H. Los cristianos en general van con la H, porque no atienden lo que dice la Escritura, por lo tanto actúan como animales. Puede ser bastante terrible que lleguemos a ser buenos religiosos, pero falsos creyentes. Tristemente tenemos que decir que la iglesia en general, como ocurría también con el pueblo de Israel en general, estaba llena y está llena de falsos creyentes. Por esta razón nos encontramos a la iglesia en esta triste situación de decadencia, porque prevalecen los deseos y preferencias del hombre sobre los deseos y preferencias de Dios. Eso sí, todo se cubre con un maquillaje religioso que da la apariencia de que las cosas, como son religiosas, son las que Dios ha determinado en su palabra, pero exactamente se está haciendo lo contrario. Aquí nos encontramos al mismo Dios hablando a través de su Hijo. El Señor ha manifestado el nombre de Dios a los hombres que le han sido dados. Las profecías que hablaban del plan redentor de Dios se han cumplido en la persona y en la obra de Cristo. Dios es glorificado en Cristo, y esa debe ser también nuestro ejemplo. Que nosotros podamos glorificar a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos esto? Dice John Owen, comentando este asunto de la gloria de Cristo: una meditación habitual en la gloria de Cristo va a traer descanso y satisfacción a nuestras almas. El asunto es los medios de gracia que decíamos antes. ¿Usamos los medios de gracia para estar en sintonía con la palabra de Dios y recibir las bendiciones de Dios que Él ha prometido para su pueblo? Porque si no usamos los medios de gracia, todo esto no es para nosotros. Sigue diciendo Owen, traerá una meditación habitual en la gloria de Cristo, traerá paz a nuestras mentes, que tan frecuentemente se llenan de temor y de preocupaciones. Romanos 8:6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Te ocupas del Espíritu, tendrás vida o paz. Te ocupas de la carne, exactamente lo contrario. Sigue diciendo Owen, la gloria de Dios surge desde su naturaleza santa y de las cosas excelentes que Él hace. Pero solo podemos ver esta gloria por medio de mirar a Cristo Jesús. Cristo es el resplandor de su gloria, es la imagen de su sustancia. Él nos muestra la naturaleza gloriosa de Dios y nos revela su voluntad para nosotros. Solamente Cristo da a conocer a los hombres y a los ángeles la gloria del Dios invisible. Esta revelación es el fundamento sobre el cual la Iglesia se edifica y la base de todas nuestras esperanzas de salvación y vida eterna. Por eso proclamamos a Cristo, por eso anunciamos a Cristo, por eso predicamos de Cristo, por eso exaltamos a Cristo. Él es el centro y el corazón de la salvación que nos ha sido dada. Es la imagen visible del Dios invisible, el Dios que se ha hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que somos llamados a considerar lo que Dios nos ha dado a conocer acerca de sí mismo en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo que por medio de Cristo ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que por medio de Cristo ha hecho con nosotros? Dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho esto con nosotros, sino que nos ha dado la redención y la salvación por medio de Cristo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo tengo que dar a lo que Dios ha hecho en Cristo por mí? Eso es una pregunta que cada uno tiene que responder. ¿Cuál es la respuesta que se espera de alguien que ha desplegado su nombre para darse a conocer, que ha enviado a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, que le ha hecho nacer bajo la ley, que le ha expuesto a ser crucificado en la cruz, que ha pagado por nuestros delitos y por nuestros pecados? ¿Qué se espera de aquellos por quienes Cristo vino a morir? Dios se ha revelado en el Evangelio a través de Cristo como el Creador, se ha revelado a través del Evangelio en Cristo como nuestra torre fuerte, como nuestro sustentador, como nuestro sanador, como nuestro estandarte, como nuestro buen pastor, como nuestra justicia. En Cristo estamos viendo todos estos atributos de sabiduría, de amor, de bondad, de gracia, de misericordia. Cristo es el único camino que nos lleva al reino eterno. Cristo es el único camino señalado por Dios para que podamos recibir estas bendiciones. Por tanto, todo este conocimiento al que nos expone la Escritura, todo este conocimiento del nombre de Dios en la persona de Cristo, a glorificarle, a alabarle y a honrarle por la multitud de sus misericordias para con nosotros, ¿Qué hace mover en nosotros para responder a su muestra de amor y de misericordia? ¿En qué situación se sitúa nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? Cuando estudiamos y repasamos al Dios creador, al Dios redentor, al Dios libertador, al Dios perdonador, ¿eso cómo afecta a nuestra vida? ¿Cómo afecta a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo afecta a nuestras relaciones? ¿Cómo afecta a la relación más importante, la que yo tengo con Dios? ¿O solamente escucho hoy a Dios y me olvido de Dios hasta el próximo domingo que vendré a ver qué sermón me dan? ¿Esto no me sirve para nada más durante el resto de la semana? ¿No condiciona mi vida durante el resto de la semana? ¿No me obliga a buscar el rostro de Dios en oración y en lectura de su palabra y en meditación durante la semana? ¿Qué produce el conocimiento de Dios en mi corazón? Porque dependiendo de lo que produzca, así sabré cuál es mi comunión con Dios. Porque si no produce nada, mi comunión con Dios es igual a cero. Con lo cual estoy en una situación terrible. Terrible. Vamos a terminar en oración.